Bueno, ahora si os parece, si queréis luego volvemos a eso, porque tengo interés en saludar al secretario de Estado de la Seguridad Social por razones que no se os escapan acerca de las cotizaciones, de la exención de... De la cotización de las dietas que cobran algunos, otros sí, unos no. La COE no está de acuerdo con el decreto. Primero que yo le voy a pedir, además, exactamente a don Tomás Burgos que me explique ese decreto en qué consiste, porque me hago un lío con las cotizaciones, lo que queda exento, lo que no, lo que sí, lo que más allá. Don Tomás, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos. Pues yo se lo explico. En realidad, el Real Decreto Ley incorpora otras muchas medidas en materia de empleo y de seguridad social, pero yo creo que el foco se ha puesto precisamente en una de las medidas que el sistema de seguridad social pretende implantar. Y es muy sencillo. Hasta ahora hay una serie de conceptos en la retribución de muchos trabajadores que están exentos de cotización a la Seguridad Social. Y este, que inicialmente fue un instrumento para que los trabajadores pudieran obtener algunas ventajas en las propias empresas, ha adquirido una proporción por la cual se está utilizando, yo creo que de forma absolutamente excesiva, para eludir la cotización del sistema. Y claro, un sistema de seguridad social sólido es absolutamente fundamental para empresas y para trabajadores, porque garantiza la cohesión social y garantiza el progreso económico, pero para eso hace falta que la cotización sea justa, sea equitativa y, desde luego, no introduzca tratos diferentes o discriminatorios entre unos sectores y otros. Yo creo que el modelo de seguridad social que tenemos es un modelo en el que todos deben de cotizar y todos deben de cotizar por lo que les corresponde. Y el objetivo fundamental ha de ser, además, puesto que el trabajador tiene derecho a que se cotice por la globalidad de su retribución, que esa cotización se realice por el salario que efectivamente perciben los trabajadores, sea este en efectivo o sea en especie, porque si la norma permite que se eluda la cotización recurriendo a este tipo de conceptos, eso va a ocurrir y va a ocurrir de forma creciente.
Bien, es decir, que los vales de comida, el seguro de salud, yo qué sé, la ayuda para el transporte, todo eso. Es decir, lo que van a hacer ustedes es subir los impuestos, vamos, en una palabra, subir las cotizaciones, de las que, por cierto, se salvan los políticos. ¿Ya me explicará usted por qué?
Bueno, nosotros no subimos los tipos de cotización. Nosotros lo que hacemos es adecuar el sistema para que conceptos que hasta ahora esquivaban la cotización en la retribución y, por lo tanto, introducían un factor claramente perturbador en el sistema económico, ahora lo hagan. Eso, insisto, es lo justo y lo equitativo, porque hay empresas que no pueden recurrir a este tipo de ingeniería retributiva, que no pueden hacerse una cotización a la carta, y al final hay unos trabajadores que están viendo menoscabada su protección social, porque a menor base de cotización, menor impacto luego a la hora de calcular las prestaciones y las pensiones del sistema. Por tanto, nosotros no subimos los tipos de cotización. Nosotros lo que hacemos es integrar en la base de cotización, sobre la que luego se calcularán las pensiones y las prestaciones, que son muchas del sistema de seguridad social, una serie de conceptos que están constituyéndose en auténticas vías de agua por las cuales muchas empresas, muchos sectores estaban eludiendo una parte significativa de la cotización. Y cuando hablo de una parte significativa no me refiero a un 5 o a un 10%. Estamos asistiendo a acontecimientos por los cuales muchas empresas incluso trataban de retribuir a los trabajadores el 100% de su salario de un día a través de este tipo de instrumentos, que son muchos conceptos diversos. Los vales de comida son un ejemplo, pero también las acciones de las empresas, también la entrega de vehículos, también las ayudas para otras muchas cuestiones, para otros muchos objetivos. En realidad, que cada uno pague como quiera o como convenga, pero que se cotice por ello, porque ese instrumento, la forma de cotización, de retribución, ha de ser neutro a efectos de la propia cotización al sistema. Y mire, don Carlos, me preguntaba por las dietas. Las dietas quedan excluidas, porque nosotros entendemos que la dieta es un instrumento que sí es necesario para muchas actividades profesionales en las que un trabajador, un empleado, tiene que desplazarse, tiene que comer fuera del lugar de trabajo, tiene que desplazarse a otras provincias y, por tanto, la dieta sí está justificado que quede excluida de la cotización, porque además se refleja en la nómina y si se abusa de ella puede ser objeto de las inspecciones correspondientes. Y las dietas no afectan a políticos o no políticos. Las dietas son un instrumento para las empresas, para las instituciones públicas o privadas que necesitan recurrir a esto en función de la actividad que desarrollan sus empleados.
Sí, ¿queréis hacerle alguna pregunta, don Tomás Burgos?
Sí, sí. Ah, Pierre Casimiro.
No, Anabel, empieza
sí.
Tú.
Sí, señor Burgos, buenos días.
Hola, buenos días.
Le quería preguntar, primero, con la mano en el corazón. Lo que usted explica lo hace de un punto de vista muy racional, como que es casi una verdad revelada y que no había otra manera de hacer las cosas para poner justicia y que no hubiera vías de escape para las empresas. Si no estuviéramos con la crisis que estamos, ¿esta medida se hubiera tomado o todo tiene que ver con la crisis? Y por otro lado, ¿qué previsión hace usted para el final de la legislatura, o sea, para dentro de 2 años, de la hucha de la Seguridad Social? ¿Qué previsión tiene usted? ¿Cómo estaremos?
Pues mire usted, tiene que ver con la crisis, pero también esta es una antigua aspiración en todos los debates que se han producido en el ámbito parlamentario y en el ámbito social y económico en relación con el sistema de seguridad social. Esto no es nuevo, es decir, que los trabajadores coticen por el salario efectivamente percibido es algo que está en el Pacto de Toledo desde hace muchos años. ¿Por qué? Porque éramos todos conscientes de que esta es una vía, este es un mecanismo de evitar la cotización, que es profundamente perturbador y que está adquiriendo además un porcentaje en esas retribuciones que supone no solo una trampa para los trabajadores a medio y a largo plazo, porque ven mermada su prestación, sino un riesgo para el conjunto del sistema. De nada sirve tener unos tipos de cotización si esos tipos se evitan utilizando estos instrumentos para esquivar la responsabilidad de cotizar por lo que un salario exige. Y yo creo que la competitividad, la salida de la crisis, el crecimiento y la creación de empleo no puede basarse en que retribuyamos a nuestros trabajadores con vales de comida o con pluses de transporte sin que eso afecte a su cotización y, por lo tanto, con merma de sus derechos sociales. Derechos que van a repercutir en los que reciben prestaciones hoy, pero también en los que las reciben mañana. No estamos hablando del potencial efecto que esto tiene sobre la jubilación futura tan solo. Estamos hablando sobre cualquier persona que pueda tener una situación de desempleo, donde verá que su cotización significa que su cobertura es menor, o una incapacidad en la que verá que su cobertura es menor, o una viudedad, si tiene la desgracia de llegar a esa situación, en que la cobertura de sus familiares también va a ser más pequeña. Y desde luego el escenario de la Seguridad Social es un escenario complicado en estos momentos, porque hemos recibido de lleno el impacto de una crisis que ha durado mucho y que ha sido muy profunda. Hemos perdido más de 3 millones de cotizantes al sistema y necesariamente tenemos que tomar medidas, y las estamos tomando, pero las estamos tomando desde la justicia y desde la equidad en el trato de trabajadores y de empresas, que hacen un importante esfuerzo para que este sistema se sostenga. Y tenemos en estos momentos un horizonte de salida de la crisis que también va a suponer un horizonte de estabilización del sistema de seguridad social, que está en déficit en estos momentos, que afortunadamente dispone de unas reservas que le permiten compensar este déficit, esperemos que transitorio, pero que obviamente nos ha obligado a tomar algunas medidas importantes para la sostenibilidad del sistema en el futuro. No tenemos un serio problema hoy con el sistema de pensiones, pero podríamos tenerlo en el futuro si no hubiéramos tomado medidas por el lado de los gastos y por el lado de los ingresos.
Con una brevedad cercana al insulto, Casimiro.
Muy cercana. Vamos a ver, usted dice que... Buenos días. Usted dice que sean las empresas las que con sus beneficios pues hagan ese tipo de aportaciones o de retribuciones. El problema es que en estos momentos hay muchas empresas que están en pérdidas y que tienen esos vales de comida, que muchas veces esos vales de comida han sido fruto de una petición de los trabajadores, es decir, los comités de empresa, los convenios han pedido vales de comida y al final esos vales de comida están ahí. Yo me temo que esta medida que ustedes acaban de tomar lo que va a significar es que esos vales desaparezcan. Y yo creo que, evidentemente, que puede haber un abuso, pero ¿por qué no lo han limitado? ¿Por qué no limitan ustedes por ley al 10%, a la cifra que usted me diga, a la que sea, para que no se produzcan esos abusos? Por encima de eso hay que cotizar. Pero yo creo que esa medida lo que va a redundar no es en un beneficio, es un perjuicio para los trabajadores.
Y la competitividad de las empresas. Uh-huh.
Bueno, lo que hay que preguntarse es por qué se daban este tipo de conceptos. Es decir, ¿por qué se dan cheques guardería o por qué se retribuía con acciones a los empleados de una empresa? ¿Por qué era bueno para ellos? ¿Por qué era bueno para la empresa o simplemente porque no cotizaba? Yo creo que quienes recurren a estas prácticas, quienes disponen realmente de asesoramiento y de capacidad para sacar el máximo partido de las posibilidades que el sistema les da para eludir la cotización. Y por lo tanto, nosotros, que claramente reconocemos que las empresas han optimizado un sistema de retribuciones en función de sus objetivos, tenemos también la obligación de optimizar un sistema de cotizaciones que fortalezca a la seguridad social, porque ese es el objetivo de todos. Usted me dice, limitémoslo. El problema es que no hay posibilidad de controlar eso si esos conceptos no están integrados en la nómina, porque son conceptos excluidos de la cotización y, por lo tanto, es absolutamente imposible saber cómo se está retribuyendo a los trabajadores. Uno de los aspectos más importantes que se han incorporado en este Real Decreto Ley es que ahora sí le pedimos a las empresas que informen sobre todos y cada uno de los conceptos retributivos, los salariales y los extrasalariales, los que cotizan y los que no cotizan de sus empleados y de sus trabajadores. Esto aportará una transparencia y una claridad que será muy importante para los propios trabajadores, para las empresas y para el conjunto de nuestro sistema económico. Pero hasta ahora eso no se producía, no había tal obligación de informar sobre cómo se estaba retribuyendo a los trabajadores. Y por lo tanto creo que en esta línea de claridad, de transparencia, de equidad, de que todos coticen por lo que efectivamente reciben, estamos avanzando no solamente en un sistema de seguridad social más eficiente, sino en una economía más sana. Y ahora que estamos afrontando la recuperación económica, es el momento de que ese empleo que esperamos que se cree, que se va a crear muy pronto con toda seguridad, sea un empleo mucho más transparente, mucho más claro, más estable y con más derechos. Y yo creo que no hay salida de la crisis, no hay competitividad de nuestras empresas si es en demérito de la protección social eficaz, si es en demérito de la claridad y de la transparencia.
Señor secretario de Estado, le agradezco mucho estos minutos. Ha sido muy amable, don Tomás, gracias.
Muchísimas gracias, don Carlos, un saludo.
Don Tomás Burgos, son las 8:58.